Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-15-65-18-39-89.
siendo hoy jueves 28 de mayo del año 2015. Iniciamos el programa siendo las 9 y 33 minutos y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 15 grados, sensación térmica 14, humedad 82%, presión 1023, vientos 4 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, en este programa, Noticias en Red, que nos quedó ahí sin decir, damos lectura al diario, a la tapa del diario Clarín de hoy. Bueno, el tema del día es el tema que nos ha asombrado, por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando. O sea que esta es una noticia, es una de esas noticias, ¿no es cierto?, que no son noticias, que no es novedad. Lo que pasa es que, claro, la novedad es que alguien hizo algo. Estados Unidos pidió la detención de tres argentinos implicados. Grondona estaba en el corazón del escándalo de las coimas en la FIFA. Según la justicia de Washington, el fallecido presidente de la AFA cobró al menos 3 millones de dólares de una empresa por facilitarle los derechos de televisión por la Copa América y tenía que cobrar otros 12 millones. Los datos surgieron de otra investigación por corrupción en la FIFA. Hay 7 altos dirigentes detenidos en Suiza. La cuestión de este tema, ¿no es cierto?, del fútbol, porque esto es el fútbol internacional, y el manejo que hay en toda esta cuestión, no es algo novedoso, no es algo que se haya generado hoy. Esto viene desde hace bastante tiempo. El grado de injerencia que tiene el fútbol en la política y la política en el fútbol es una cuestión que viene por lo menos desde la década del 70, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la utilización del Mundial en el 78, que casualmente se hizo, ¿no es cierto?, el Mundial del 78 se hizo en Argentina, ¿no es cierto? Y lo ganó ¿quién? Argentina. Cosas que ocurren, ¿no es cierto?,
con un partido contra Perú que se dijo, claro, mucho, ¿no?
Por eso, referatos, como lo llaman, ¿no es cierto?, referis que hacen lo que se les da la gana, con sistemas que no han cambiado, a pesar de los avances exponenciales en la tecnología, sistemas que se mantienen como cuando nació el fútbol, ¿no es cierto? O sea, que referis que deciden en única instancia y que hacen lo que se les da la gana y que resuelven partidos, en lugar de resolverlos los jugadores en la cancha, lo resuelven los referis. Y esto, 2015, sigue siendo así y no cambia. Entonces, esta cuestión que hoy explota es una cuestión que viene desde hace muchos años. Y que hoy, porque cuando uno habla de justicia, por lo menos en mi caso, trata de pensar en un hecho continuo, o sea, la justicia tiene que ser siempre, en todos los casos, y sin ninguna otra intención que hacer justicia. No puede ser que la justicia se haga ante un hecho determinado por un interés determinado. O sea, cuando antes nunca se tocó, hoy, ante una cuestión determinada, se destapa la olla, como dice la jerga en la calle, ¿no es cierto? Se destapó la olla. Entonces, lo que surge es para llamarlo en términos jurídicos, ¿no es cierto?, un encubrimiento o una participación, porque el que sabe que algo está pasando y no dice nada, tiene ahí, ¿no es cierto? Porque se puede hablar de encubrimiento si no obtiene ningún beneficio, pero, ojo, si hay beneficio,
cómplice.
Es cómplice, o es sea que hay una complicidad. ¿Mm? Sí. Entonces, si desde hace muchos años, porque en el 78 estaba Washington, estaban todos estos, estas instancias investigativas existían, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Y 78, 88, 98, 2008, y hoy estalla la bomba. ¿Qué pasó?
Pero aparte de una investigación del 90 para acá, ¿por qué no hacen?
Del 90 70? Para acá. Del 90 para acá, 90. 2000, 90, sí, 2000, sí, 10 2000, años. 2010, 20 años. ¿Eh? 25 años investigando. 25 años investigando. Es una cosa que es muy llamativa. Es muy, o sea, ojo, no estoy diciendo que esto no esté bien.
No,
no estoy, no me parece que esté mal. Lo que me parece que está mal es que haya un interés y que esto no haya ocurrido antes. O sea que, y que se haya esperado tanto tiempo. Tanto tiempo que uno de los más importantes líderes de la mafia esta,
ya falleció.
Entonces, y que no sé hasta qué punto van a llegar a generar los cambios que son necesarios. Fundamentalmente, la cuestión de democratizar realmente los clubes, generando una participación más masiva, generando cambios de la dirigencia más continuos, la alternancia famosa, en donde no esté siempre el mismo, que
vengan cambios de reglamentos.
Claro.
Los reglamentos también tienen que cambiar.
O sea, que sea algo más transparente. Eso es lo que uno espera. Y que los referatos sean otra cosa. Que los referees no tengan la injerencia que tienen en este momento, que se incorporen las tecnologías que hay, que hay en el tenis, que hay en el rugby, que hay en el básquet. O sea, el referee no vio el penal, o lo vio un penal que no es. Entonces, hay una instancia que tiene el Televín famoso, u otros que ya deben haber superado, porque el Televín estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no es cierto? Claro. O sea que hoy debe haber otras posibilidades tecnológicas como para determinar si estaba adelantado o no, si fue mano o no.
Bueno, en el rugby no hay tres árbitros arriba que están mirando.
Claro, y
que
por eso. Entonces, acá la cuestión es sacarle el poder absoluto al juez, fundamentalmente, porque esta es la forma en que se maneja la trampa en el fútbol. Entonces, ¿y quién maneja a la organización de referee? La misma organización. Entonces, la misma AFA es la que tiene el control sobre los referees. ¿Puede ser eso? No. Entonces, la organización de los referees tiene que ser una cosa aparte, una organización aparte de todo lo que es los clubes. No dependiente de los clubes. Tiene que ser independiente de los clubes. Entonces, la organización de referee, que tiene que tener toda una innovación en cuanto a la incorporación de tecnologías, y la cuestión de cuando el referee actúa mal, las sanciones necesarias, o sea, tiene que haber tribunales que tampoco tienen que ser solamente de jueces, o sea, que tienen que organizarse tribunales superiores, integrados, no sé, habrá que ver cómo se integran, como para determinar una sanción para el referee que no cobró el penal,
sí.
O que cobró una posición adelantada que no era, no sé, todos los hechos que estamos acostumbrados a ver y que, bueno, está bien, mañana nos darán algo a favor. No es así. Entonces, todo esto tiene un entramado que viene desde hace muchos años y que no es solamente las coimas que se cobran. Es profundo.
Sí.
O sea que hay que ir a fondo, ya que estamos y ya que se ha producido esto.
Ya que se abrió
la olla. Bueno, pongámonos
cambiemos
a hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer cirugía profunda.
Esperemos y que esto sirva para un cambio.
Claro, porque... claro. Bueno, no sé, porque hay muchos intereses.
No sé.
Hay muchos intereses.
Yo todavía pongo la duda.
Hay muchos intereses y la cuestión de la conexión política, o sea, porque es manifiesto, porque la conexión política no solo viene del lado de la política, o sea, de senadores, diputados, referentes, intendentes, sino que viene también del lado de los sindicalistas. Que los sindicalistas no deberían ser una pata política. No deberían, porque es lo que está previsto. El sindicato es una organización de trabajadores, para trabajadores, para manejar la cuestión laboral. Lo que pasa es que en este país, esa organización, desde el año 45, se ha transformado en una parte de un partido político. Entonces, hoy, hablar de sindicatos es hablar
de derechos del trabajador.
Claro. Hoy hablar de sindicatos es hablar de política. Entonces, por eso es que nos encontramos con dirigentes sindicales presidiendo clubes de fútbol.
Sí.
Adueñados de qué cosa, no solo del club, sino de las barras bravas de los clubes. Entonces, toda esta cuestión que hoy nos está estallando día a día en las manos, toda esta desorganización, porque la organización que se vuelca para lo mafioso, para lo delictivo, para lo corrupto, es en realidad una desorganización. Entonces, toda esta desorganización que existe, inclinada hacia lo mafioso, debe ser saneada. Entonces, ningún dirigente político ni sindicalista puede estar al frente de un club. De fútbol.
Como independiente en claro. Este momento, ¿no?
Ni, o sea que hay que establecer pautas precisas, cuestión de eliminar de una vez por todas estas conexiones que benefician exclusivamente a algunos, que sí, obviamente se enriquecen con toda esta corrupción.
Según.
Sí. Y perjudican, porque hay muertos todos los días. Porque no es solamente una cuestión de dinero. O sea que hay, claro, hay acá, por lo menos en este país y en algunos otros, sobre todo acá en Sudamérica, en donde las barras bravas son patotas.
Así es.
Entonces, que van armados y tienen enfrentamientos como si fueran guerras.
El sábado en Mataderos, si no me equivoco, hubo un muerto en
claro,
un barra brava.
Sí, bueno, ahí hubo un caso Nueva, bastante, porque
Nueva
eran
Chicago,
amigos,
¿no?
Sí, uno de Nueva Chicago y uno de Vélez. Pero la cuestión es, están armados con armas de guerra, cuando ningún ciudadano común y corriente se le ocurre ir con un arma. Estos tipos van armados, ¿por qué? Porque saben que tienen cobertura, o sea, que están impunes, o sea, que la policía los conoce, ya saben, este es barra. Entonces, ese tipo tiene derecho a ir con un arma de guerra, manejarse en los lugares en donde cualquier persona común tiene que estar desarmado, este va armado, ¿no es cierto? O sea, que hay una serie,
impunidad,
claro, ¿no? Hay una serie de cuestiones conexas con todo esto, que generan una inseguridad espantosa. Entonces la gente quiere ir a ver un partido de fútbol y se encuentra con que es un campo de guerra en donde se tiran con un poco más y misiles. Entonces, esto tiene que cambiar. Y acá tenemos una oportunidad específica para cambiar. Pero, insisto, no estoy muy seguro de que esto sea algo casual. No es casual, hay toda una historia, y hay toda una historia de estos organismos que hoy sacan a la luz, que han permanecido quietos, mirando. Hoy salta esto porque hay intereses. Hay una serie de hechos que explican, pero con toda claridad, por qué hoy nos enteramos de esto. Todos estos detenidos y todas estas...
Ahora sale el presidente de Rusia, Putin, a decir por qué lo quieren sacar a Blatter.
Claro, 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 claro.
Sale, o sea, a defenderlo.
Claro, o sea, el manejo de toda esta cuestión, ¿no es cierto? Qatar, el petróleo, o sea, todo esto que estaba como en una especie de bruma, le circula mucho dinero, porque cuando muchísimo hay mucho dinero, dólares, cuando hay mucho dinero, hasta la justicia se calla la boca. ¿Por qué? Porque hay parte de ese dinero que va para esos sectores. Entonces todo sigue, hasta que llega un punto en donde hay un interés superior que dice, bueno, no, esto acá, lo paramos, hasta acá, ¿no es cierto? Pero hasta acá, ¿qué pasó? Porque hasta acá llegamos implica que hasta acá llegamos. ¿Y venimos desde dónde? Y venimos todos juntos hasta acá.
Ahora, yo hago una pregunta. Si se descubre que hubieron campeonatos comprados, ¿no sí tendrían que anular de acá para atrás?
Y, pero es muy, o sea, sí, en realidad tendrían que arrancar de cero. Sí. En realidad, ¿no es cierto? Porque es la única forma. Es decir, todo esto que pasó es todo ilegal y corrupto, entonces todos los campeonatos y todas las copas y todos no se devuelve, se anula. O sea, a partir de hoy todo eso no existe. O sea que, porque cuando algo, la famosa inexistencia de los actos ilícitos, ¿no es cierto? Claro. Planteada por la FAEL, es doctrina de derecho civil, el tema de los actos nulos. El acto nulo, de nulidad absoluta, es como que no fue. No fue. Entonces, tendrán las copas que tendrán, estarán ahí, pero no tienen ningún valor. O sea, tienen el valor de demostrar el grado de corrupción que había. O sea, que estas copas se dieron, ¿no es cierto?, en un momento en donde estaba todo planificado. Una vergüenza. Yo creo que, obviamente, los clubes, esas copas, las tienen que sacar de las vitrinas, ¿no es cierto? Porque tener la copa implica que el club ha estado metido en toda esta porquería. Habrá que ver si llega a tanto, habrá que ver. Es bastante difícil que se metan con la historia, es bastante difícil, porque si hay una cosa que hoy, a esta altura del siglo, hemos visto, es que la historia le sirve a muchos. Sí. Contarla de una manera o contarla de otra sirve. Sirve para esas armazones de estructuras ideológicas, ¿no es cierto? Decir que un tipo determinado, no sé, para Putin hablar de ¿cómo se llama? De Ilich Ulyanov, de Lenin, ¿no es cierto? O de Stalin. Para los rusos, sobre todo Putin, esos son sus próceres. Claro. Ir al resto del mundo y hablar de esa gente, ¿no es cierto? En muchos casos, sobre todo ahí en la zona de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son asesinos, como fue Hitler. Y como Hitler puede en algún sector de los alemanes todavía ser su prócer. Sí. ¿No es cierto? Entonces, la historia es muy difícil, ¿no es cierto? Que de decir, no, vamos a borrar la historia. No, no, porque siempre hay algún sector que está de acuerdo.
Sí, está de acuerdo. Sí.
Supongamos, por ejemplo, en este caso, los Barra Brava. O los actuales dirigentes del fútbol. ¿No es cierto? O sea, que alguno saldrá a decir, sí, no, qué sé yo, pero indudablemente todos están metidos en esto y todos van a tratar de que nada cambie. Van a tratar de que nada cambie. Porque no les conviene.
Y no.
Porque no les conviene. Entonces, que todo siga implica que ellos van a seguir teniendo su carguito.
Claro, seguro.
Su manejo, su control. Entonces, eso a esa gente le conviene. Y que ese esté en ese sitio le conviene a muchos otros que están para abajo. Porque hay mucha gente que vive de toda esta trama. De lo que venden las camisetas y las banderas.
Claro,
desde ahí, y los trapitos.
Entonces, sí.
Desde ahí para arriba.
Un negociado.
Se maneja todo esto. Sí, entonces, obviamente, hay mucha gente que aún, porque mucha gente de estas que están, los trapitos o estos que venden camisetas, dicen, bueno, es mi fuente de trabajo. Claro. Claro, hay alguien en el último de los escalones de la cadena, hay alguien que vive realmente de eso. Pero eso es la cola de una trama de corrupción.
Y que hay mucho dinero en juego, aparte.
Terrible. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay muchos intereses en juego. Y algunos intereses como estos de los que estamos hablando, ¿cierto? Gente que se va a quedar sin su trabajo.
Sí, no.
Entonces, fíjense hasta dónde es de contradictoria la cuestión. Gente que tiene trabajo de la mafia, pero que es su forma de comer, de llevar su comida a su casa. ¿Y cómo hacemos? Así de contradictoria es toda esta historia. Entonces, repugnante, pero muy difícil, sobre todo en este país en donde la trama incluye a Aníbal Fernández, al hijo de la presidenta, a la presidenta. Entonces,
sí,
entonces, claro, entonces, porque el fútbol para todos fue una negociación que se hizo
con
torneos y competencias, pero se hizo entre Presidencia de la Nación
y Grondona.
Entonces, acá va a ser muy complicado.
No olvidemos el cortejo fúnebre que le hicieron como si fuera un presidente cuando falleció.
Claro.
Con toda la policía
sí,
atrás.
Sí, sí,
todo,
sí, sí.
Todo
sí,
un coso sí, sí, del todo, gobierno
sí,
nacional,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es que para ellos, entre ellos, son héroes, son próceres. O sea que, obviamente, había mucha moneda.
Mucha moneda.
Arrancó con 600 millones de pesos.
¿Ahora?
No. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pero ¿qué pasa? Que al gobierno le venía bien el tema de usar la pantalla, porque claro, la gente que mira
política.
Cuando hay un partido, el partido. Entonces,
partido. En
dentro
momento,
del partido va la propaganda. ¿Eh? Entonces, o sea que en este país específicamente, la trama incluye, fíjense, ¿no es cierto?, al gobierno nada menos. Entonces, ¿qué va a cambiar? Con el poder absoluto que tiene en este momento el gobierno.
Yo pienso que lo puede hasta llegar a beneficiar, porque están hablando ahora de intervenir torneos y competencia y la AFA. Y si
sí,
interviene es el gobierno.
Sí, pero yo siempre digo esto, sería perfecto si hubiera justicia. Jueces probos, independientes, fiscales, que no fueran de justicia legítima. O sea, si estuviéramos hablando de Suiza, Suecia, Inglaterra, de una justicia realmente, de un poder judicial que está
independiente,
bien independiente, claro, entonces sí, pero acá no, o sea, lamentablemente para nosotros, o sea, voy a denunciar a la justicia, ¿qué justicia? Va a denunciar un hecho de corrupción y queda preso. Porque es así. O sea, que queda preso el policía que detuvo a un delincuente, queda preso. El policía. Y el delincuente queda en la calle. Y bueno, entonces, ¿qué justicia? ¿De qué estamos hablando? O sea, que en este país, decir que uno va a ir a hacer la denuncia en la justicia es un chiste. Es una contradicción.
Y lo decimos abogados,
claro,
¿no?
Claro, ¿por qué? Pero uno piensa inocentemente cuando dice, y alguien dice, y no, me robaron, bueno, anda a denunciar, ¿a qué denunciar qué? ¿Para qué? A perder tiempo. ¿Eh? O sea que, lamentablemente para todos es así. O sea que en este país, este estallido a nivel internacional no creo que llegue a mucho, no creo, porque interviene la justicia de este país. O sea que no va a intervenir. Acá no, porque no hay nadie de toda esta trama nefasta que quiera que cambie. Nadie. Porque partamos de la base, ¿no es cierto? En un estadio, no sé cuánta gente entra en el de River, por ejemplo, 50, o en el de Boca, 40.000, 50.000 personas. De todas esas personas, la barra brava deben ser 1.000 o menos. Más, la barra brava, pongámosle 2.000. 2.000 de 50.000, ¿cuánto es? Nada.
No.
Bueno, esos 2.000, cuando llegan, son aplaudidos y son vitoreados y como ovacionados como si fueran héroes por todos los que están...
Por los otros 48.000.
Entonces, estamos en este país. Estamos siempre, en este país. Hizo, bueno, ¿no? Estamos en este país. Nos guste o no nos guste. Porque todos esos que están ahí, esos 48.000, están aceptando esta porquería.
Esta porquería. Y aceptando
a los delincuentes. Toda la, no, porque aceptar a esos delincuentes implica aceptar el sistema. Entonces, si vos aplaudís a la barra brava, estás de acuerdo con qué, con todo esto. O sea, estás de un lado y estás del lado de los mafiosos. Sí. Te guste o no te guste, y cuando te mirás al espejo, dejá de pensar que sos una buena persona. No sos una buena persona si aplaudís a un barra brava.
A Brasil viajaron barras bravas de River.
Sí.
Y a Mendoza, a San Juan, viajó barra brava de Boca.
Claro. Pero todos
o sea, los clubes. Que lo mismo.
Todos los clubes.
Lo que pasó en Boca no va a cambiar nada.
No, para nada. Yo te digo que no cambia. Para nada. Bueno, y para concluir, Clarín trae en otra, lo que sería tres cuartos de tapa, la foto de el jugador de River, Teo Gutiérrez. Que hizo, ¿cuántos goles hizo?
Dos
goles. Está la foto, hincado de rodillas.
No, hizo un gol. Hizo dos pases, o sea, hizo un pase y un gol.
Un pase y un gol. Acá tenemos al gallina que colaborador. Bueno, y Copa Libertadores, River con un festival de fútbol y goles echó al Cruzeiro en Brasil. Lo apabulló con un 3-0 notable y pudo ganar por más. Hizo recordar al equipo contundente del año pasado. Se encontrará en semifinales con Racing o Guaraní de Paraguay. Marcaron Sánchez, Maidana y Teo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
That's what you are. Unforgettable, the near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10 y 4 minutos del día jueves 28 de mayo del año 2015, continuamos con la tapa del diario La Nación. Bueno, acá a toda tapa, casi, ¿no es cierto? Conmoción en el mundo. La corrupción sacude a la FIFA e involucra a 4 argentinos. A pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ordenaron la detención de 14 directivos y empresarios por cobro de sobornos, entre ellos 3 argentinos. Julio Grondona habría recibido 15 millones de dólares. El fútbol volvió a provocar una conmoción mundial, pero esta vez no fue por la histórica pasión que despierta el juego. En Zúrich, un escándalo de corrupción sacudió los cimientos de la FIFA. Apenas 2 días antes de la realización del Congreso, que debe elegir al nuevo presidente de la organización, por pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la policía detuvo a 7 importantes dirigentes en el marco de una denuncia que involucra a otras 7 personas. 9 de los implicados son directivos o ex directivos futbolísticos, mientras que los otros 5 son ejecutivos de marketing deportivo de América del Sur y de Estados Unidos. Entre ellos hay 3 empresarios argentinos y además en la denuncia figura Julio Grondona, que murió el año pasado siendo presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA. El organismo norteamericano, a partir de una investigación que comenzó con la confesión de 2 arrepentidos, los acusa de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero. Describe la situación como corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada. Según el texto firmado por la fiscal general Loretta Lynch, de acuerdo con la investigación, los imputados recibieron sobornos y comisiones de representantes de medios por más de 100 millones de dólares desde principios de los años 90 hasta ahora. A cambio, obtenían derechos mediáticos y de publicidad en torneos de fútbol de América Latina. Algunos de los responsables de estos delitos pueden afrontar penas de hasta 20 años de cárcel. En ese marco, ayer fueron detenidos con pedido de extradición los dirigentes Eugenio Figueredo, Eduardo Lee, José María Martín, Julio Rocha, Costas Tacas, Jeffrey Webb y Rafael Esquivel. Los otros involucrados son Jack Werner, Nicolás Leoz, José Margüelles y Aaron Davidson. Y aparecen los 3 empresarios argentinos de marketing deportivo, Alejandro Bursaco, de torneos, y Hugo y Mariano Hinkis, directores de Full Play. El proceso empezó en Estados Unidos porque los delitos denunciados se habrían cometido en ese país. En el documento se afirma que Julio Grondona acordó cobrar 15 millones de dólares en sobornos. Desde 1991, la CONCACAF y la CONMEBOL usaron sus posiciones para solicitar sobornos a cambio de derechos de transmisión por TV y de marketing, una y otra vez, año tras año, detalla la denuncia. Bueno, ya comentamos y acá tenemos fotos de la fiscal que se ha ocupado de este tema. La fiscal Loretta Lynch, una aparente afroamericana, en la foto sale con una especie de pizarrón en donde está detallado los negocios de la FIFA, y fotos de los 14 imputados. Bueno, veremos cómo sigue esta historia. Y fundamentalmente, por el grado de, como decíamos, ¿no es cierto?, por el grado de cruzamiento que hay con dirigentes políticos en ejercicio del gobierno, de las más altas posiciones, como son la presidenta, el jefe de gabinete, habrá que ver qué es lo que ocurre. Habrá que ver qué es lo que ocurre.
¿Qué es lo que dijo Aníbal Fernández esta mañana?
El Estado no tiene nada que ver, es la FIFA, claro. Y Aníbal Fernández, obvio, Aníbal Fernández está bastante, bastante complicado. Lo que pasa es que yo sigo insistiendo, acá en Argentina no va a pasar nada.
No va a pasar nada.
Claro, no va a pasar nada, porque ellos tienen el poder sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Claro. Entonces, o sea que impunidad total. Y esta es la cobertura. Claro, saliendo de Argentina, habrá que ver. Habrá que ver. Es lo que pasa con o sea, un tema que aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el delito de lesa humanidad, previsto en la Convención de Roma, abarca también a los guerrilleros y transforma a los delitos en imprescriptibles.
Sí, sí, sí.
En el mundo. En Argentina no. En Argentina la Corte Suprema de Justicia decidió que no. Que esos delitos son comunes, y que son entonces prescriptibles. ¿No es cierto? Un absurdo, una aberración propia de esto que estamos viviendo. Por eso es que yo digo que dentro de este esquema
que tenemos en Argentina,
es absurdo
imposible
pensar
imposible
que dentro del país va a ocurrir algo. No, obviamente, si Aníbal Fernández sale, posiblemente ahí quede detenido y sea juzgado, porque esto es un delito que tiene su epicentro en Estados Unidos.
Estados Unidos.
Entonces, la que está actuando es la justicia de Estados Unidos. Si, mientras que los que están en Argentina estén en Argentina, de Estados Unidos van a pedir extradición y la justicia argentina, por un medio o por otro, va a negar la extradición. Pero si llegan a salir, los van a agarrar de las pestañas y los van a llevar a Estados Unidos y los van a...
Bueno, el empresario de TIC dijo, tengo que viajar urgente a Argentina para que no me den extradición. Claro. O sea, mirá cómo piensa, en Argentina a mí me van a defender. Claro.
Eso quiere decir que es totalmente culpable.
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
O sea, obvio. Obvio. Totalmente. Entonces, estamos dentro de esto. Dentro de esto, así de clarito. Así de clarito. O sea que, en el momento en que salga, cualquiera de estos que están implicados van a quedar
detenidos. Y como este hombre está en Europa, dijo, quiero viajar urgentemente a Argentina.
Sí, si no queda detenido antes. Bueno, la otra noticia, lo de River acá en La Nación, está muy chiquito, arriba, ¿no es cierto? Con una foto, River, el dueño de otro mineirazo. En Belo Horizonte goleó 3-0 a Cruzeiro y avanzó a la Copa, hoy juega Racing. Bueno, la otra nota, fuerte caída de la inversión extranjera. Obvio, obvio de toda obviedad. En un país en donde no hay seguridad física, no hay seguridad jurídica, ¿no es cierto? No hay seguridad de nada, en donde a los inversores se los cataloga, cuando pretenden recuperar sus inversiones, se los cataloga de buitres. Un país que no tiene ningún problema en declararse en default y no pagar y no reconocer las deudas, obviamente la inversión, porque ¿quién va a ir a invertir en un país que no paga. Nadie. Nadie. O sea que es la lógica. Pero cualquier persona, si yo tengo un peso para invertir, se lo voy a dar a un... a una persona que está en la calle tirada para que me diga, no, no, yo este peso te lo voy a hacer 4. No. No, si yo quiero invertir, no donar. Porque donar es otra cosa. Yo le doy la moneda a la persona que está pidiendo y me voy. Porque eso es una donación. Ahora, una inversión es, doy una X cantidad de dinero por un interés.
Claro, y que también espero, es económico.
Y espero... que me devuelvan la plata que yo invertí.
Claro.
Eso es una inversión. Ahora, en un país que cuando la persona que invirtió no ya no pide el interés que le es debido, sino devolveme la plata. No, claro. La plata no te la voy a devolver. Después, ese país, ¿qué inversión puede esperar? Sí.
Ninguna.
Ninguna. Es como el deudor que no paga. ¿Quién le va a prestar plata a una persona que tiene deudas impagas? Hoy te analizan. A ver, no, tiene, no pagó o está quebrado. ¿Qué crédito tiene una persona que está con una quiebra?
O que tiene muchas deudas.
O que, claro. ¿Qué crédito puede tener? Ninguno. Ninguno, y bueno, esta es la situación. Entonces, acá sale, no sé, crisis, se desplomó 41% el año pasado según la CEPAL. La inversión extranjera directa, IES, en siglas, en la Argentina, se desplomó el año pasado según un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la caída muy superior al promedio regional, fue de 41%. Pasó de 11... de 11.301.000 dólares en 2013 a 6.612 millones. De 11.301 millones a 6.600 millones. Cifra que según el organismo de la ONU representa el nivel más bajo desde 2009. O sea, esta es la consecuencia de todo lo que ha sido el manejo de la deuda externa del Ministerio de Economía.
En estos 12 años.
En todo este tiempo. ¿No es cierto? O sea que haber hecho las jugadas que se hicieron nos traen a este punto. En donde redujimos, ¿no es cierto?, de 11.000 millones a 6.000 millones la inversión extranjera. Y si continúa este mismo esquema, vamos a llegar a cero. O sea que vamos a estar metidos dentro de un círculo vicioso en donde nos vamos a manejar con papelitos, como es ahora. Muchos papelitos que no sirven para nada. Este es el famoso plan, el modelo que todos dicen que hay que continuar. Hay que continuar con el modelo. Todos los que están de acuerdo con el gobierno. Con el kirchnerismo. ¿No es cierto? Pero bueno, acá está claro el destino. O sea, vamos hacia un abismo.
Sí,
derecho.
Seguro.
Y no hay ninguna posibilidad de tener, porque el gobierno, el kirchnerismo, aparentemente cree que la salida sería Rusia o China. Y Rusia.
Qué
y
mal
China,
camino vamos.
Rusia y China no han sido nunca salida para nadie de nada. Nunca han sido salida. Al contrario. Al contrario. Implican su juzgamiento. Porque es así. Es así. O sea, son otras formas de sojuzgamiento. Pero es eso. Entonces, y no es el mejor sojuzgamiento. Porque Estados Unidos, con sus dólares, implican un sojuzgamiento, pero de otro tipo.
Seguro.
De otro tipo. Acá, si vienen los rusos y los chinos, vamos a saber lo que es marchar. Vamos a saber lo que es libertad, porque lamentablemente el humano no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde.
Hasta que lo pierde.
Lamentablemente. Y nosotros somos lo máximo en ese sentido. O sea, sí, tenemos esta libertad y estamos desesperados por perderla. El día que la perdamos, vamos a estar sufriendo por aquello que perdimos. Triste, muy triste para todos. Bueno, la otra. Creció 16% el número de asesinatos en el país. Inseguridad física.
Es terrible, como está Argentina,
inseguridad
el tema
física
también ese, ¿no?
Entonces, inseguridad jurídica, inseguridad física, física, inseguridad. O sea, no hay nada seguro. Nada, absolutamente nada. Serio problema. Dice cifra oficial. Según el registro de salud, hubo 3.352 crímenes en 2013. La 3.352. La más reciente estadística de mortalidad del Ministerio de Salud de la Nación reveló que en 2013 fueron asesinadas 3.352 personas en todo el país, 16% más que en 2012. Pero hay otra novedad detrás de esas cifras. Salud registró hasta 10% más homicidios que los ministerios de Justicia y Seguridad. O sea que el Ministerio de Salud registra un superávit, o sea, un número mayor.
Mayor, 25%. 10%, del 15 a 10% más, 25%.
No, no. El Ministerio de Seguridad registra 6%.
Ah, 6%.
6%. Salud registra 16%.
O sea que llevamos casi.
16% es el registro de salud.
Sí.
O sea que para seguridad, como dice Zaffaroni, no pasa nada.
No pasa nada, es una sensación.
Claro, no pasa nada, no, no, no. Hay lugares peores. Hay lugares peores. No, no, con nosotros acá, no, no pasa nada. Esto, no, es todo mentira. No. Dice, como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, mientras en 2013 la Procuración General contabilizó 1.432 crímenes, para la cartera de salud fueron 1.556, un 9% más. O sea que, claro, la diferencia es en policía, Ministerio de Seguridad, policía, gendarmería, los hechos son manejados desde un punto de vista. Entonces, ¿se informa o no se informa? Y lo maneja el ministro. En cambio, en salud, que es donde van las personas que Lidas, reciben, ¿no? Claro, claro, que reciben, o sea, que es los que son las víctimas o los delincuentes abatidos, que ellos, que ¿dónde van a parar? A los hospitales. Entonces, sí, la estadística del hospital es la real. Es la real, no el invento de que no, esto sí, esto no, que hacen los de seguridad. Entonces dicen, bueno, este hecho lo informamos, este hecho no lo informamos. Es sencillo, se hace en muchos sentidos. O sea, tapan una cantidad de hechos para determinar que hay, que la seguridad está,
sí,
bien.
Está bien, que no, claro, aumentó.
¿No es cierto? Claro. Entonces no se denuncian dentro de las estadísticas una cantidad de hechos. Y eso se hace coordinadamente. Determinemos que en seguridad, a nivel nacional, el que estaría de ministro, porque es un ministro fantasma, es Berni. O sea que ya está.
Está todo dicho.
Ya está.
Está todo dicho.
Entonces, en salud, ¿cómo hacen para dibujar? No pueden.
No pueden dibujar.
Claro.
Porque es lo real, es lo, claro, que ven.
En salud, ¿cómo se, porque es la, o sea, es imposible, porque hay ahí un registro constante y no puede ser modificado. Va, vaya uno a saber si puede o no puede.
La verdad, cuando pedimos un informe al SENASA y a Salud sobre el clorpirifos, ¿te acordás?
Sí.
Cuando fuimos al SENASA, ¿qué nos dijo la chica? No, los de salud, ¿qué saben los de salud? Nosotros lo tenemos.
Claro.
O sea, ellos dicen que el clorpirifos está todo bien. los salud de dice que es terrible, claro, que está prohibido. Pero los de Senasa dicen, ¿qué saben los de salud? O sea, entre los mismos ministerios y secretarías,
claro,
hay
pujas. Claro, claro.
O sea, así estamos nosotros en Argentina, ¿eh?
Lamentablemente. Lamentablemente para todos. Para todos. O sea, que se manejan las estadísticas y se manejan los números, ¿no? A nivel, o sea, para generar una sensación y después decir, no, es una sensación. ¿No es cierto? O sea, que uno está atentamente siguiendo día a día la escalada de hechos violentos que están pasando, cada vez más graves, secuestros que duran, ¿no es cierto?, que duran cada vez más tiempo, con dinero cada vez más importante para dejar a las víctimas, hechos de o sea, que es una escalada. Que obviamente para el gobierno está todo bien. Está todo bien, entra, o sea que está, es inmejorable, y todos los acólitos indican que esto debe seguir. Está todo tan bien que tiene que seguir. Estamos bárbaros. Perfecto.
Qué país, ¿no?
Claro, claro. Los que están muy bien son los que obviamente están viviendo de toda esta feria que es el kirchnerismo, ¿no es cierto? O sea que obviamente quienes tienen algún ingreso o tienen algún beneficio de todo esto que se ha gestado, claro, y están en una situación inmejorable. Situaciones personales, pero como esto es un país y el país se está yendo a pique, entonces no hay ninguna situación que vaya a quedar a flote cuando esto zozobre. Seguro. Porque este es el tema. O sea, que no se salva a nadie, porque el tema de tener dinero en este... Por eso es que hay gente que tiene el dinero fuera del país. Porque en el momento en que colapse esto...
Claro, porque aparte no hay confianza en el país.
Claro. Entonces, en el momento del colapso, la gente va a salvarse los que tengan el dinero en el extranjero. Y es eso lo que está pasando. Y esa gente, de ninguna manera, esos que son argentinos, y muchos son integrantes de todo esta porquería política que estamos viviendo, no quieren tener la plata acá.
También la tienen afuera.
La tienen afuera.
También la tienen afuera.
Claro.
¿Por qué será, no?
Entonces, imagínense, si los integrantes del poder político no quieren traer el dinero a la Argentina, ¿qué inversor extranjero que ve esa actitud de los mismos argentinos teniendo su dinero en el extranjero va a venir a invertir a Argentina? Obviamente que no. ¿Cómo? Si los mismos argentinos que deberían estar apoyando a su país con su dinero puesto,
apoyando el peso,
la plata se la han llevado afuera. Y no, porque podríamos pensar, los de la oposición, para hacer la oposición, en lugar de tener su dinero acá, la tienen afuera. No. La presidenta de la nación tiene su dinero en las Islas Seychelles, en distintos paraísos fiscales fuera del país. Entonces, sí, tiene activos en el país.
¿Y no se llevaron de Santa Cruz el dinero de Santa Cruz afuera?
Claro.
¿Le pusieron afuera, sí, porque decían que había que cuidarla, de que no podía entrar en la Argentina?
Ahí está. Entonces, ¿qué inversor que ve que los dirigentes políticos del partido político que está en ejercicio del gobierno se llevan el dinero para tenerlo en el extranjero va a venir a invertir en este país? Ninguno. Bueno, siendo las 10:30, nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana. Que tengan un muy buen jueves.
sick of the water and do what's gotta be done. Oh, in the middle of the night, there were they burning. In the pit of my mind, there's no stone unturned. Try as hard as I can, but there's no other way. So I hold it down and take it deep at the listen. Face. It's enough to get me on my way. And oh, in the middle of the night,